Puestos de pie, vamos a buscar Lucas 13. Lucas 13. Para la meditación de esta mañana. Lucas 13. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 13. Lucas, el capítulo 13. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Versículo 1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, las habían asesinado, los habían maltratado y la sangre de esas personas había mezclado con los sacrificios religiosos de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que esos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que erais más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tiene un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Los que enseñan a predicar dicen que al exponer el pasaje, uno debe tener un propósito en mente. Generalmente, no se menciona el propósito a la congregación, a los oyentes. Pero yo les voy a decir mi propósito en esta mañana. El propósito de este mensaje es el de advertir a los que no producen el fruto de la cristiandad que están en grave peligro y que aprovechen si el Señor les da un año más para producir fruto. Advertir a los que no producen el fruto de la cristiandad, que están en grave peligro, y que aprovechen si el Señor les da un año más para producirlo. También el propósito de este sermón es animar a los que están produciendo el fruto de la cristiandad a que produzcan más fruto el próximo año. Animar a los que ya están produciendo el fruto de la cristiandad a que produzcan más fruto. Nuestro texto para esta mañana es la historia que contó nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13 del versículo 6 al versículo 9. Mi Biblia, no sé su versión, pero mi Biblia titula este párrafo Parábola de la higuera estéril. Para mí creo que un mejor título sería La higuera a la cual se le dio un año más. La higuera a la cual se le dio un año más. Entenderemos esta historia, esta parábola, si tomamos en cuenta ciertos hechos. El primer hecho es que el hombre de esta parábola podía hacer lo que él quisiera con la higuera, pues él la plantó en su viña. Nos dice el versículo 6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ahora, en estos días modernos, entre comillas modernos, de derechos humanos, derechos de los animales y al rato va a haber derechos de las plantas, pudieran alegar que el hombre no debería de haberla mandado a cortar, pobre planta. Pero el hombre era el dueño, él la plantó, la tierra donde estaba plantada era suya. Él tenía todo el derecho de deshacerse de ella. Ahora, obviamente nuestro Señor Jesucristo no está hablando de una higuera literal, no está hablando de una viña, viñador literal. Se refiere a personas. La mayoría de los comentaristas creen que está hablando de Israel. Y es cierto, por supuesto, que se puede aplicar a los judíos. Pero también se puede aplicar a otras personas, a otras naciones, a otras iglesias. Pero lo que quiero que pensemos, hermanos, es que esta parábola se aplica a los que estamos aquí. Y no pienses, ¡ay, lástima que está de viaje la hermana Tiburcia y no vino a escuchar este mensaje! No, no, no. Ya sé de quién está hablando el hermano Paco. Este mensaje es para... No. Piensa en ti. En tu conciencia escucha la palabra de Dios. Piensa, a lo mejor esta parábola y este córtala se refiere a ti. Bueno, el punto aquí es que el Señor puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos, como dice el salmista. Él nos plantó en su viña. No pienses, Él no tiene derecho sobre mi vida, sobre mi alma. No. No te imagines que de alguna manera en el cielo va a haber una oficina de los derechos humanos en la cual tú puedes decir, ¿por qué me va a juzgar a mí? Yo soy... No. No te imagines que de alguna manera en el cielo va a haber un sindicato muy poderoso de los idólatras y de los inmorales para detener el juicio de Dios. No. No te imagines, por supuesto, me burlo y es una necedad, pero que en el cielo va a haber un empadronamiento de los pecadores en vía de legalización y que nadie los va a detener. Por supuesto que no. Dios, el dueño, puede hacer absolutamente lo que Él quiera de nosotros, cada uno de nosotros. Y Él fácilmente, sin que nadie lo detenga, sin que nadie alegue, puede sentenciar, córtenlos ya. Córtala ya. Córtalo ya. Otro hecho que hay que tener en cuenta para entender esta historia es que la higuera estaba plantada en una viña. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Esto quiere decir que no estaba en una banqueta, no estaba entre pedregales, no estaba en un lugar desértico. Estaba en tierra fértil. Estaba en una viña. Lo que nos da a entender nuestro Señor Jesucristo aquí es que el lugar donde estaban estas personas, el lugar donde estamos nosotros, podemos nutrirnos espiritualmente, podemos aprender de la palabra de Dios. Hay hermanos, hay padres, hay personas que nos ayudan en los caminos de Dios, que nos dan un buen ejemplo. Eran personas que tenían un templo, escuchaban los himnos, es más, podían cantar los himnos. Entonces, no podían excusarse con, pues yo nunca escuché de Dios, yo nunca escuché de Cristo, yo no di fruto porque nunca escuché del Evangelio. No. Estaban en la viña del Señor, como dice el himno. Y la gran tragedia, por supuesto, el gran problema, es que vino el dueño y no halló fruto en ellos. No halló fruto. Piensa, ¿no será este tu caso? ¿No será este tu caso? Llevas años en una buena familia, naciste entre cristianos. Llevas años en una iglesia. Has estado en iglesias muy buenas. Tienes Biblia, es más, tienes una Biblia en tu celular y tu iPad. Y Dios todavía no haya fruto en tu vida, aunque tú has estado tanto tiempo en la viña del Señor. El tercer hecho es que el dueño le dio tiempo a la higuera para que diera fruto. Puesto que nos dice en el versículo 7, Lucas 13, 7, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. No era el primer año, ni el segundo, era el tercer año. El dueño dio tiempo para que el árbol diera higos. La lección es obvia y patente, clara. Dios es muy paciente. Da tiempo para que demos fruto. Él no lo exige inmediatamente. Por supuesto, Él no espera que todos entiendan y crean el Evangelio la primera vez que lo escuchen. Es posible, por supuesto. Pero Dios es misericordioso y paciente y nos da tiempo, meses, años, para que escuchemos el Evangelio y demos fruto. Él no espera de un bebé cristiano que produzca lo mismo que un adulto cristiano. No, Él da tiempo. Él es muy misericordioso y es muy paciente. Y Él espera el fruto a su tiempo adecuado. O como dice el primer salmo, creo que lo memorizamos hace años, el primer salmo que habla del que se deleite en la ley de Jehová, ¿se acuerdan? Y que medita en ella de día y de noche. Y dice, será como árbol plantado. ¿Se acuerdan? Y luego dice, da su fruto en su tiempo. En su tiempo da su fruto. Y Dios sabe eso. Y tiene paciencia y espera. Entonces, el hecho es que el dueño Dios da tiempo para que demos fruto. Cuarto hecho. El cuarto hecho de la historia es que el dueño busca fruto. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Es lógico, razonable, por supuesto, natural. El hombre plantó la higuera, espera que dé higos, por eso la plantó. No era un árbol de ornato, no era un árbol como, no sé, los nopales que ponen como cerca, ¿verdad? Otras cosas con espinas que ponen, que sirva como cerca en nuestra propiedad o allá en San Pedro, me imagino, con muchas cosas así. No era para eso. Era para buscar higos, por supuesto, era una higuera y él va a buscar ese fruto. Y la lección es, Dios busca fruto en tu vida. Él siempre busca fruto. Por eso nos plantó. Claro, y escucha bien aquí, no me vayan a malentender nadie. No es que Dios nos ame y nos salve por nuestros frutos. No es que la salvación sea por nuestros frutos, por nuestras obras, por supuesto que no. Pero la salvación es para que demos fruto. La salvación es para buenas obras. Dios nos llama, nos perdona, nos cambia para que demos fruto. Ustedes conocen probablemente hasta de memoria Efesios 2:10, que lo memorizamos también, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras. En la lectura que tuvimos de Juan 15, nos dice en el versículo 8, Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O como dice en Efesios 1, aquí dice nos eligió, ¿verdad? Y nos escogió para que demos fruto. O como dice en Efesios 1, si no me equivoco es el versículo 3, pero no quiero cometer el último error del año aquí. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos llama? ¿Por qué nos salva? ¿Por qué nos perdona? ¿Por qué somos sus discípulos? ¿Por qué? Para que demos fruto, para que demos buenas obras. Ahora, a lo mejor pregunta usted, ¿qué fruto? Exactamente, ¿qué fruto? Bueno, esto nos llevaría a otro estudio. Pero esencialmente podemos decir en primer lugar, y por el contexto aquí en Lucas 13, que Dios busca frutos dignos del arrepentimiento. Frutos dignos del arrepentimiento. Ese es el contexto de esta historia. Lucas 13, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. ¿Tenían? Es el contexto de esta parábola. Dios viene a buscar frutos dignos de arrepentimiento. Y uso esa expresión por lo que pasó en Lucas capítulo 3 y versículo 8. En Lucas 3:8, unos fariseos, unos sacerdotes, unos escribas, unos judíos vienen a ser bautizados. Lucas capítulo 3 y versículo 8. Y Juan el Bautista los ve y él les dice, en vez de, qué suave, si quieren bautizar, vengan, hagan una decisión, vamos a bautizarlos, mira qué suave. El sacerdote tan famoso de Galilea se quiere bautizar y lo podemos a que dé un testimonio y que... ¿Qué hizo Juan el Bautista? Versículo 7. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto en la práctica, en la vida diaria? Frutos dignos de arrepentimiento es lamentarnos, entristecernos por los pecados que hemos cometido contra Dios. Alejarnos, dejar, o como dice en Romanos 8, mortificar esos pecados y esforzarnos por andar en las virtudes, en la obediencia y los mandamientos de Dios, que es lo opuesto a pecar. Por ejemplo, si antes éramos materialistas, si ¿sí saben qué es ser un materialista, verdad? Como la hermana Tiburcia. Un materialista, ¿verdad? Que se la lleva en Liverpool y no es más feliz, no es feliz, a menos que sea el día de paga, o el día que el esposo le da la semana, o el día del aguinaldo, es súper feliz. Otro día no. Se la lleva viendo y comprando en el internet, ve en eBay, ¿verdad? Que está en oferta, ¿qué puedo comprar? O tan solamente por ver. Y es su felicidad ver y codiciar. Antes eres uno de ellos. Nos entristecemos porque ese es un vicio de codiciar y tener envidia. Y dejamos de comprar cosas innecesarias y dejamos de ver en internet para ver esas cosas y dejamos los lujos. Y ahora somos generosos, compartimos y tratamos de estar satisfechos, de vivir satisfechos con lo que Dios nos da. Si antes éramos ásperos con la esposa, la palabra que usa el apóstol es expresión ásperos. Si antes éramos ásperos con la esposa, nos entristecemos. Le pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón a ella. Y luchamos por matar ese enojo, la gritería. Y le hablamos con palabras suaves, aunque ella nos provoque. Generalmente esa es la excusa. Es que ella me provocó. Mira lo que me contestó. No. Ahora cambiamos en actitudes, aunque las personas no sean cristianas, aunque nos contesten y sean malos, etcétera. Nosotros no. Nosotros nos entristecemos por el pecado de nuestras vidas. Lo dejamos, cambiamos, obedeciendo los mandamientos de Dios. Eso es los frutos dignos de arrepentimiento. Otro fruto que busca Dios en nuestras vidas es el famoso fruto del Espíritu Santo. Creo que también memorizamos ese pasaje, cuando menos algunos lo saben de memoria, Galatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, tales cosas no hay ley. Perfecto, lo saben de memoria. Ahora, es lo que el Señor busca en nuestras vidas, en tu vida. Ahora, es cierto, teólogos, eruditos, que el fruto es del Espíritu. El Espíritu Santo es el que produce este fruto en nuestras vidas. Es de Él. Pero nosotros tenemos que cultivarlo. Nosotros tenemos que ejercerlo. Si decimos que somos cristianos, Dios espera que lo amemos. Si decimos que somos cristianos, Dios espera que cultivemos el amor a los hermanos, que tengamos cierto gozo en la vida, cierta paz, cierta paciencia en las aflicciones, etc. Nosotros somos los que ejercemos y cultivamos ese fruto. Y eso es lo que Dios viene a buscar. En tercer lugar, Hebreos 13:15 nos enseña del fruto de alabanza, fruto de arrepentimiento, el fruto del Espíritu Santo. En tercer y último lugar, el fruto de alabanza es algo que Dios viene a buscar en la vida del cristiano. Hebreos capítulo 13 y el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, hablando de Cristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? El fruto de alabanza. Un cristiano que no alaba no es cristiano. ¿Lo repito? Un cristiano que no adora, que no alaba, no es cristiano, es imposible, no conoce a Dios. Porque conociendo a Dios, conociendo el Evangelio, nos emocionamos. No es por gratitud, alabamos y adoramos a nuestro Dios. reconocemos que Él nos hizo, Él, no, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo, es nuestro Creador. Nos da la oportunidad de vivir, de existir y de respirar en esta mañana. Nos emocionamos por las bendiciones, sus beneficios para con nosotros, sobre todo el perdón de nuestros pecados. ¿Por quién es Él? Le adoramos, por supuesto. Y ese es el fruto que Dios viene a buscar en tu vida. Bien, siguiendo con nuestra historia, la parábola de nuestro Señor en Lucas 13, otro hecho que hay que tomar en cuenta para entenderla es que el árbol que no da fruto merece ser cortado. El árbol que no da fruto merece ser cortado. Leemos en el versículo 7. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Un árbol que no da buen fruto, o no da fruto, punto, no cumple con el propósito por el cual fue plantado. Y no sirve, todo lo contrario. Inutiliza la tierra, gasta recursos, gasta tiempo el viñador. En otra historia, nuestro Señor Jesucristo se extiende, y nos enseña en lo que quiere decir córtala. Vean Juan 15 otra vez, por favor. Juan 15. Nos dice el versículo 2. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, esto se trata, córtalo, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. La lección es muy clara, la enseñanza es muy clara. Amigo, si no das fruto, tú al final vas a ser cortado y al final vas a ser echado en el fuego eterno. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo y lo repitió. Mereces ser cortado. Mereces ser castigado por toda la eternidad, por no dar el fruto que Dios esperaba de ti. No hay otra alternativa. En los últimos versículos de la parábola, el viñador dice, si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Hay dos alternativas, dos opciones. Si diere fruto, bien. Y si no, córtala. Tan solamente dos opciones. Ya saben que a mí me gusta mucho la imaginación y la fantasía. Podríamos imaginarnos a la higuera que está escuchando. ¡Córtala! ¡Pero es que tengo hojas muy bonitas! ¡Córtala! ¡Es que yo hice una decisión y yo me bauticé! ¡Córtalo! Sin fruto, una decisión, un bautismo, no sirve de nada. ¡Córtalo! Y luego dice la higuera, pero es que estoy muy bonita. Estoy muy bonita. Córtala. ¿De qué sirve la belleza? ¿De qué sirve lo bonito? ¿De qué sirve cantar muy bonito y venir vestidos muy bonitos y decir el Dios te bendiga muy bonito sin fruto? Cristo dice, ¡córtalo! Si no hay fruto, ¡córtala! Bueno, el penúltimo hecho es que Dios a veces da otro año de oportunidad para que des fruto. El Señor da otro año. Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. En su misericordia, en su gran misericordia, Dios a veces da tiempo para que nos arrepintamos, para que demos el fruto que debemos producir.
Amén.
Para mí, uno de los pasajes, uno de los versículos más increíbles de toda la Biblia, es Apocalipsis 2:21. Apocalipsis 2:21 trata la historia de una de las iglesias a las cuales les dirige el último libro de la Biblia, Apocalipsis, de una de las iglesias a las cuales escribió nuestro Señor Jesucristo y mandó el mensaje a la iglesia en Tiatira. Primero dice de unas cosas buenas en los primeros versículos y luego dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, y inmediatamente en la escuela dominical se acordarán Jezabel qué mala era, ¿verdad? Y que se pintaba los ojos con antimonio, dice la Biblia, y se la comieron los perros. Una mujer idólatra que de la encargada, ¿verdad?, de los sacerdotes de Baal, que mandó decirle a Elías, te voy a matar así como tú. ¿Se acuerdan? Es esa mujer. Bueno, toma ese nombre, por supuesto, esa profetisa, y es simbólico aquí. Pero vean lo que dice aquí. Pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y luego el versículo 21 para mí es increíble. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Increíble. Tan misericordioso. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Es como Judas Iscariote también, ¿verdad? Pasó 3 años con nuestro Señor. Y hasta el último instante, el Señor Jesucristo le dijo, amigo, con un beso, ¿te acuerdas? ¡Qué paciencia! ¡Es increíble! Le dio tiempo para que se arrepintiera. Al leer nuestro pasaje de Lucas capítulo 13, cuando el viñador le dice al Señor, Señor, déjala todavía este año. Me imaginé al viñador, a ese labrador, a ese empleado intercediendo, diciendo, déjala todavía este 2019 y no la cortes. Déjala todavía, déjalo todavía este 2019 y no lo cortes. Dale otra oportunidad, otro año. Dale un poco más de tiempo. ¿Y saben qué? Dios es misericordioso.
Amén.
Y muy paciente.
Sí.
Y nos da tiempo.
Gloria a Dios.
Y te da tiempo a ti y me da tiempo a mí. Pero la historia nos dice de un año. Hay que considerar eso también. Que no son muchos años. No son 2 años. Es un tiempo limitado. Nuestra vida está limitada. No creas que tienes la eternidad para reconciliarte con Dios. Que hay, de alguna manera, unos inscritos en un patrón, ¿verdad?, de pecadores en proceso de legalización. No. No creas que tienes mucho tiempo para reconciliarte con Dios, para arrepentirte y dar el fruto para Dios. Hay quienes se imaginan, y ojalá que tú no seas uno de ellos. Si tú has estado en esta iglesia, sabes que no es cierto. Lo que se imagina que a lo último, en el hecho de muerte, vas a poder decir, me arrepiento y acepto a Cristo, y ya. No, 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 no. ¿Crees que con eso Dios te va a aceptar? No, 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 no. Amigo, tal vez ni tengas cerebro, ni tiempo de pensar, ni mucho menos el espíritu y las ganas de decir de corazón, Señor, perdón. Me arrepiento. Arrepiéntete hoy. Hoy es el día de salvación.
Amén.
Hoy cambia. Hoy decide. Hoy haz la resolución. Voy a dar fruto para el Señor.
Amén.
El último hecho es que algunas higueras dan fruto después de ser abonadas. Algunas higueras, algunos árboles dan fruto después de ser abonados. Puesto que nos dice el versículo 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Y yo me imagino al viñador diciendo, y si diere fruto, bien. Con la emoción, la expectativa, la esperanza, va a dar fruto, va a dar fruto. Al acabar, la planta va a recibir más agua. Al ser abonada, a lo mejor ¿Sí saben del abono que vende el hermano Ignacio? Con lombrices. ¿Verdad que sabe? Bueno, eso es un anuncio gratis. Fue increíble para mí porque lo puse en unas enredaderas que tenía ahí cerca de mi oficina y sí empezaron a verse y se empezaron a crecer. Pero eso es otra cosa. El punto es, el abono sí, a veces reacciona y hace que la planta reaccione de fruto, crezca, reciba más nutrientes. Y a lo mejor la higuera da fruto y no tiene que ser cortada. Así tú, así yo. Podemos recibir más agua, hermanos, más nutrientes, al escuchar las predicaciones, al convivir con buenos hermanos, al participar de la Santa Cena, al ser disciplinados por Dios, al usar nuestros dones, al ejercer y ser edificado por los dones de otros hermanos. Pero sobre todo, habiendo dicho eso, y eso es muy importante, sobre todo al estar en unión y comunión con Cristo. ¿Notaron de Juan capítulo 15 lo que él nos dice y nos enfatiza? Permaneced en mí, versículo 4, Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es en Cristo que tenemos el fruto. O como dice un profeta, no lo tienen que buscar, Oseas 14:8 dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Y dice el Señor, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Y es lo que te dice Cristo a ti en esta mañana. De mí será hallado tu fruto. Es de Cristo que recibes el perdón, claro. Pero es de Cristo también que recibes el fruto. Es en unión con Él que recibes la gracia, la virtud, los dones, la energía espiritual para ejercer y dar ese fruto. Ustedes conocen el texto también, muy famoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se aplica en esto, por supuesto. Busca tu fruto de Él. Creyendo en Él, por supuesto, orando a Él, pidiéndole a Él, aprendiendo de Él, imitándole a Él. Y lo más importante, y con eso termino, bueno, de la parábola, todavía falta el sermón. Lo más importante de esto es que cuando buscamos nuestro fruto de Cristo, en Él, no en nosotros, pero de Cristo, es así como glorificamos a Dios. Lo que nos dice Filipenses 1:11, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si tratamos sin Él, si tratamos por nosotros mismos sin Cristo, si tratamos en otras personas, sea quien sea, fallaremos, nos frustraremos. Pero si lo buscamos en Cristo, lo produciremos y así glorificaremos a Dios. Muy bien, ya entendimos la historia. Ahora sí, vamos a comenzar con el sermón, las lecciones y las exhortaciones finales. ¿Cuál es el propósito de este sermón? El propósito de este sermón es el de advertir a los que no dan fruto en la cristiandad que están en grave peligro y que aprovechen si el Señor les da un año más para producirlo. Hay algunos aquí presentes o que me están escuchando en el internet que llevan años, décadas en familias cristianas, en buenas iglesias, y todavía no producen el fruto de la cristiandad. No se han arrepentido, no aman a Dios, no aman su palabra, no aman su casa, todavía aman el mundo y las cosas de este mundo, no obedecen a Dios, ni creen en Cristo. Amigo, amiga, Dios te puede cortar en cualquier instante. Dios te puede cortar en cualquier instante y sin importar tu edad. Te puede sacar, echar de la viña. Te puede sacar de la iglesia. Te puede sacar aún de este mundo. Dios te tiene que cortar si no das fruto. Te tiene que cortar. El mensaje de Juan el Bautista es terrible pero cierto. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si Dios, en su gran misericordia, te da un año extra en el 2019, aprovéchalo. Clama a Él. Pídele, Señor, cambia mi corazón. Yo no sé cómo, yo he tratado. No sé cómo creer, no sé cómo arrepentirme. Dame la fe, por favor, ten misericordia. Dame el don de la fe. Dime cómo arrepentirme. Dame el creer como el hacer por tu buena voluntad. Ten misericordia de mí. Y también el propósito de este sermón es el de animar a los que dan fruto en la cristiandad a que produzcan más fruto en sus vidas. El pasaje de Filipenses 1, el completo, dice, esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Más y más. Llenos de fruto para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, hermanos cristianos, hermanos que estaremos en el cielo, hermanos, no estemos satisfechos con un poco de fruto para el Señor. No estemos satisfechos con una cristiandad normal, mediocre, que a lo último no es cristiandad. Pensemos en las grandes bendiciones de Dios al ponernos en una tierra fértil, en familias cristianas, en iglesias cristianas, con la libertad de ser cristianos. No todos tienen eso. Nuestro Señor Jesucristo dijo, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mostremos nuestra gratitud dando más fruto. Entonces, hagamos resoluciones este fin de año a dar más fruto como cristianos. A lo mejor eso significa que no vamos a poder pasar tiempo en algún deporte, en algún hobby. A lo mejor tenemos menos tiempo para eso. A lo mejor esto implica más esfuerzo, sudar, más lectura, lágrimas. Pero hermanos, valdrá la pena dar el fruto para el Señor. Les sugiero algunas cosas en las cuales podemos dar más fruto. Amemos a Cristo más. Eso es lo primero. Y aprendamos a amar más a nuestro glorioso Señor Jesucristo, como dice Santiago. Que aprendamos a orar mejor. Que aprendamos más de la Biblia. Que aprendamos a compartir cosas que edifican. Que aprendamos a compartir bien el Evangelio. Esposos, que aprendamos a ser más pacientes. Hermanos, que tengamos más misericordia. Todos, hermanas, que seamos humildes, que tengamos más contentamiento y estemos satisfechos con las cosas que Dios nos da. Y de todo esto, y esto es el mensaje con el cual termino y espero que esa sea la lección con la cual te vayas. Recuerda, no das fruto para tu fama. No das fruto porque recibirás más galardones. No. Pero lo haces por medio de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios. Por eso. Oremos. Padre Santísimo, gracias por nuestro glorioso Señor Jesucristo que nos alerta y nos advierte. Gracias, Señor, por su gran misericordia y su gran paciencia para con cada uno de nosotros. Esta mañana, Señor, como iglesia, te rogamos que nos des este próximo año y que aprovechemos los medios, los recursos que tenemos para dar más fruto. Ten paciencia, Señor, de cada uno de nosotros, chicos y grandes, jóvenes y adultos, ancianos. Damos gracias, Señor, por lo que has hecho en los diferentes ministerios que tenemos, pero te pedimos más. Te pedimos, Señor, 100% más. Que avancemos y estemos llenos de frutos para tu gloria. Te pedimos este día que nos des descanso en nuestra alma y nuestro cuerpo. Te pedimos, Señor, para este día que en todo lo que hagamos te glorifiquemos. Alístanos para el culto de esta noche, que vengamos llenos de gratitud, alabarte y glorificarte por todo lo que nos das y haces en Cristo. En su bendito y glorioso nombre te lo pedimos. Amén.